En primer lugar, yo quiero agradecer a los responsables del Grupo Vértice que nos acojan hoy aquí, a toda la familia del Cruzado. Sobre todo quiero mandar un saludo a vuestro padre, a Juan, que conozco hace años y que siempre consideré un visionario desde el punto de vista de las estrategias empresariales. Cuando él empezó, nadie veía las oportunidades que hoy tiene el sector, evidentemente vinculadas a la formación y también a la creación de contenidos. Por tanto, estar hoy aquí en el Grupo Vértice es un perfecto ejemplo de que Málaga se volvió a anticipar otra vez al futuro, creo yo, y lo hizo un grupo malagueño, y por tanto estar hoy aquí también para nosotros, para el Gobierno de Andalucía, es importante. Y quisiera poner también de reconocimiento a eso que empezaste hace 40 años ya. Me acompaña la delegada del Gobierno y el director de la Agencia Digital de Andalucía, con el que tendréis que tratar mucho y hablar muchísimas cuestiones, ¿no? Hoy, como decía, es una empresa con mayúsculas, una empresa que empezó en el año 79 aproximadamente, en el sector de la formación, que de hoy se ha convertido, como decía, en uno de los mayores proveedores de contenidos para las empresas de formación. Tenéis sede en España, en Ecuador y en Colombia. Dais empleo directo a 300 personas e indirecto más de 500 profesionales. Ese son los datos, como habéis visto, ¿no? Por tanto, sois una de las herramientas necesarias que tiene que tener el gobierno, los gobiernos, para la estrategia que estamos trabajando desde el primer día, que es el uso de la digitalización para simplificar y, en resumen, hacer fácil lo que es difícil, y también la formación. En este caso, dándole a los andaluces las herramientas para que saquen el máximo partido posible a la transformación digital de nuestras vidas. Si algo, lo veníamos comentando antes de llegar a la sala, si algo ha puesto de manifiesto el COVID es que todos, cuando digo a todos, también las empresas, las administraciones, los ciudadanos, estamos más preparados de lo que pensamos para digitalizar nuestra vida. ¿Con qué rapidez nos adaptamos a las videoconferencias, que ya llegaron y vinieron para quedarse y que suponen un montón de ahorros en tiempos, en costes y en beneficio del cambio climático, que supone de traslados también, ¿no? Pues ahora ese paso de gigante hay que aprovecharlo. Toda crisis genera oportunidades, y esta crisis, que yo veo que estamos saliendo ya de esa quinta ola, también genera oportunidades. Ese paso de gigante que hemos dado en estos meses tan difíciles para continuar apostando por la digitalización es clave, porque será sin duda el tercer motor de la economía andaluza junto al turismo y la agricultura. Turismo, agricultura, pues el tercer motor que va a empujar a la economía andaluza y que va a liderar la recuperación de nuestro país será la digitalización. Y ahí vamos encabezando muchísimos parámetros, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos como administración pública es precisamente ese: avanzar hacia una transformación digital de la sociedad, que va a significar, evidentemente, terminar con la brecha digital y que no haya ciudadanos de primera y de segunda. La Agencia Digital de Andalucía, de reciente creación, como sabéis, que va a tener sede en Málaga, fundamentalmente tiene unos objetivos vinculados a eliminar la brecha digital, es decir, que llegue a todos los rincones de Andalucía, a los más de 700 municipios que hay en nuestra comunidad autónoma, Internet. Las posibilidades digitales que lleguen a todos los municipios de Andalucía, que no haya ciudadanos con esa posibilidad y otros que no. Por tanto, ese es uno de los objetivos de la agencia digital. La administración, los servicios de la administración pública con los ciudadanos. Se acabó ya eso de ir de ventanilla en ventanilla y de cola en cola. Ahora, todos. Ese es el objetivo, que todas las gestiones con la administración pública sean de forma telemática. Y en eso estamos trabajando también desde la agencia digital. Y en tercer lugar, los servicios a la ciudadanía, la sanidad pública, la educación, la formación, todo eso hay que adaptarlo también a los nuevos tiempos, a la nueva era de la digitalización, que va a suponer menos presencialidad y sobre todo más eficacia desde el punto de vista de la inmediatez a través de distintos terminales. Por tanto, para ello, ¿qué dedica el Gobierno de Andalucía? 120 millones de euros en ese plan de capacitación digital, con el periodo 22-25 de ejecución. La transformación digital ni mucho menos es un eslogan, ¿no? Es una de las llaves maestras que abre la puerta del progreso económico de cualquier territorio, es lo que tenemos claro en Andalucía y también la obsesión de este gobierno. Vamos a buscar alianzas, alianzas en todos los sentidos, como vosotros, ¿no? Aquí la red Guadalinfo va a ser indispensable. Las administraciones tenemos que llamar, sin duda, los pueblos de vida, y hacerlo con la estrategia digital como herramienta clave va a ser fundamental. Nosotros estamos mirando ya al futuro, y el futuro que vio Juan hace muchísimos años, en Andalucía lo estamos empezando a ver ahora también, y la estrategia digital, insisto, será el tercer motor de la economía de nuestra comunidad autónoma. Y mientras tanto, ¿qué hacemos desde el gobierno? Pues seguir apostando por lo que están planteando los ciudadanos, una Andalucía que de alguna manera aproveche todas las oportunidades. Para ello queremos convertir Andalucía, lo estamos haciendo ya, en una autopista para la inversión. Eso se consigue bajando impuestos y eliminando trabas burocráticas. Precisamente ayer en el Parlamento de Andalucía se aprobó la tercera bajada de impuestos que ha impulsado el Gobierno del Cambio en Andalucía. Tercera bajada ya, con lo que Andalucía pasa a ser una de las comunidades autónomas con menor presión fiscal. Antes los andaluces éramos los que más impuestos pagábamos. Ahora estamos entre los cinco comunidades autónomas que menos impuestos pagamos. Y se consigue gracias a eso agilizar la economía, aumentar el consumo, aumentar la recaudación y mejorar los servicios públicos. Y esto tiene que ver mucho también con la digitalización y con las empresas. Digo mucho porque nos propusimos desde el primer día crear ese entorno favorable para que las empresas vienen a Andalucía, un territorio atractivo para invertir. Insisto, bajando impuestos, reduciendo burocracia, aportando seguridad jurídica, estabilidad en los gobiernos. Es una digitalización que abarca de forma transversal a toda la administración. Fijaos, pongo un ejemplo y termino. Andalucía fue la primera comunidad autónoma de España que durante la pandemia introdujo la robotización de los procedimientos para que las ayudas a las empresas llegaran de forma inmediata. Y por tanto, eso ya nos adelantamos en su momento, funcionó y lo estamos extendiendo a todos los países. Termino agradeciendo al Grupo Vértice que siga creando empleo, ayudando a Andalucía a que crezca económicamente, sigáis haciéndolo con esa ilusión en este momento. Muchísimas gracias y a vosotros.
Muy buenas, consejero. Tema...
¿Tú eres de Antequera, no?
Yo soy
de Antequera.
No, fui allí y
me volví. Fuiste allí.
Fui allí y me volví.
Me voy a hacer 10 preguntas ahora.
¿Verdad? Hoy se lo traigo.
Te las voy a contestar todas.
Se lo traigo dos.
Bueno.
Una, tema presupuestos, como la última vez. ¿Hay algo nuevo que se pueda saber de cómo van los presupuestos? ¿Cómo van esas batidas?
¿Presupuesto de la Junta de Andalucía o valoración de los presupuestos generales del Estado
primero,
con Andalucía? Que son dos cosas distintas.
El segundo.
Bueno, los presupuestos la semana que viene, el martes, el presidente de la Junta de Andalucía ya inició la ronda y el pistoletazo a lo que pretendemos que sea un presupuesto transversal. Transversales, que queremos que sea un presupuesto que cuente con los apoyos de todos y con las incorporaciones de todos los grupos parlamentarios. El presidente vio buena disposición en todos los grupos. Ahora es el consejero de Hacienda el que continúa ya con más profundidad las conversaciones con los grupos. El martes creo que será uno de los grupos socialistas. Por tanto, lo vamos a ver en la próxima fecha. Nosotros sí tenemos claro que en las próximas semanas, antes de que termine el año, bastante antes, ¿no?, vamos a llevar el presupuesto al Consejo de Gobierno y al Parlamento. El objetivo está claro. 4 años de legislatura, 4 presupuestos. Eso es lo que pretendemos. 4 años de legislatura, agotar la legislatura a finales de 2022, y ahí se cierran las elecciones, y los 4 presupuestos que corresponden. Ese es un mensaje muy potente de estabilidad y de gente seria, entiéndame. Es decir, se ponen los ciudadanos a gobernar después de 40 años de un gobierno distinto, vamos a intentar agotar todos los plazos, toda la legislatura y cumplir con todos los objetivos, ¿no? Que 4 años de legislatura y 4 presupuestos.
Ahora, los otros presupuestos, los del gobierno central, lo último que se ha sabido es esa subida del 2% a los funcionarios, que además también lo llevará los cargos políticos. ¿Qué le parece?
Bueno, yo lo que creo de los presupuestos generales del Estado para Andalucía, ¿no? Lo que más nos preocupa es que lleva una subida de impuestos encubierta. Una subida de impuestos encubierta. Y eso, insisto, es malo para la economía y es malo para los ciudadanos. Mientras en Andalucía bajamos los impuestos, el gobierno de España nos quiere subir los impuestos a todos. por cada impuesto que sube el gobierno de España, en Andalucía bajaremos otro. Que quede claro, en el ADN de este gobierno está la bajada de impuestos, porque se ha demostrado que bajando impuestos se consume más, se activa la economía, recaudamos más y podemos invertir más en servicios públicos, ¿no? Por tanto, el primer mensaje negativo de los presupuestos generales del Estado que vemos es una bajada, perdón, subida de impuestos encubierta. Quieren recaudar unos 500 millones de euros el gobierno central en los presupuestos generales del Estado. En Andalucía, ¿qué hemos hecho con la bajada de impuestos de ayer? Dejar en el bolsillo de la gente 330 millones. Fíjense que dos diferencias. En el mismo día que el gobierno de España aprueba unos presupuestos, nos dan el mensaje de que quiere recaudar 500 millones de euros más. Mientras en el Parlamento de Andalucía se aprueba la tercera bajada masiva de impuestos, donde dejamos 330 millones de euros en el bolsillo de los andaluces. Esa es la diferencia de un gobierno y otro. La diferencia de un gobierno y otro. Por tanto, evidentemente Andalucía va a seguir en esa línea de bajada de impuestos. Mientras las inversiones de los presupuestos generales del Estado para Andalucía y para Málaga son un jarro de agua fría, evidentemente. Esta provincia es una de las provincias más pujantes del país a nivel empresarial, tecnológico, turístico y cultural, y una vez más se dejan proyectos que se anunciaron hace muchísimos años en la chistera. Por ejemplo, el acceso norte al aeropuerto. Esto es de jugado de guardia, permíteme que lo diga, porque el acceso norte al aeropuerto es una obra, imagínense, para el aeropuerto y para la promoción turística de nuestra tierra lo importante que es. El gobierno del Partido Popular último lo dejó adjudicado la obra. Llegó el gobierno de Sánchez, rompió el contrato y nada más se supo del acceso norte del aeropuerto. Esa es la verdad. Estaba adjudicado ya que era empezar la obra, ¿no? Por tanto, aquí se anunciaron ya hace algunos años algunas inversiones para esto y no se ha hecho absolutamente nada. Pero igual que se olvida del tren litoral, vuelve a pasar al cajón de los olvidos por parte del gobierno central, precisamente en el momento en que en Cataluña exigen gestionar su red de cercanías para apoyar las cuentas, ¿no? En la mayoría de las provincias andaluzas los presupuestos son decepcionantes. Decepcionantes, por ejemplo, en Almería lo han reducido de un año a otro a la mitad. Los almerienses tienen que estar especialmente contentos con el gobierno, ¿no? En Málaga siguen sin desbloquearse proyectos importantes, ¿no? Es hora de remar juntos y creo que eso es importante que se hiciera, pero los presupuestos, insisto, subida de impuestos y siguen en el cajón del olvido los proyectos más importantes para reactivar la economía de nuestra tierra.
En cuanto a esa subida de impuestos, es especialmente sangrante parece con los autónomos, ¿no? Que se prevé hasta una subida de hasta 225 euros al año en esos presupuestos
generales. Pues... vamos a ver, de presupuestos generales del Estado ya le he dicho, ¿no? De presupuestos de Málaga también. Usted se refiere a la bajada de impuestos, la subida de impuestos que afecta a los autónomos, sí. Un 0,3% he visto los tres tramos. Yo creo que eso es una agresión, un golpe directo a la línea de flotación de la economía española, andaluza y de muchísimas familias, ¿no? Los autónomos están tirando de la economía ahora también. Andalucía está liderando el número de autónomos en España, 560.000 autónomos hay en Andalucía. Cataluña siempre fue la que lideró estos números, con números de autónomos, y ahora es Andalucía en cuatro meses consecutivos, ¿no? ¿Qué sucede? Que vemos con mucha inquietud, sin duda, que a nivel nacional se vayan a subir los impuestos, como he dicho antes, pero sobre todo las cuotas de los autónomos. ¡Qué disparate más grande! Andalucía, como decía, es la región con más autónomos de España, y ahora que lo somos, el gobierno de España quiere subirle los impuestos. Nos vamos a oponer, estamos en contra. Por tanto, eso yo espero que pueda ser una fórmula para rectificar. El gobierno ha acertado muchas veces cuando ha rectificado. Y esperemos que esto también, los autónomos no son los que están tirando del carro ahora mismo, ¿eh?
A mí me gustaría hacer una pregunta sobre el futuro político en el Ayuntamiento de Málaga.
¿Digo usted?
Ayer el alcalde Francisco de la Torre se manifestó sobre la posibilidad de repetir como candidato en 2023. Dejó caer de alguna manera que él cree que el partido tiene expectativas de que él vuelva a presentarse como candidato. yo quería saber si para PP de Málaga es ahora mismo la primera opción como candidato.
Efectivamente. La primera opción que baraja el Partido Popular de Málaga para las próximas elecciones municipales de 2023 en la capital es Paco de la Torre, sin ninguna duda. Pero también le diré que el Partido Popular de Málaga también baraja otras opciones por si al final Paco de la Torre decide no ser el candidato. Para nosotros es la primera opción, pero nosotros ya evidentemente tenemos que tener previsto todas las circunstancias, ya barajamos también otras opciones por si no se produce.
En el caso de que sea así, ¿cuál puede ser esa opción?
Yo solo le diré ahora mismo que la prioridad absoluta es que Paco de la Torre sea y es nuestra primera opción, pero como partido responsable tenemos la obligación de tener previstas otras circunstancias, ¿no? Y en ello estamos.
José María García Urbano sería una alternativa.
Yo creo que José María García Urbano es un gran alcalde de Estepona.
¿Un futuro gran alcalde de Málaga?
Creo que es un gran alcalde de Estepona.
¿Alguna pregunta?
Yo también, si me permite, sobre la subida de cuotas de los autónomos. Claro, yo por precisar, la provincia de Málaga es la provincia con más autónomos en Andalucía, unos 126.000. Claro, por especificar, para lo que sería la posible recuperación económica de Andalucía después de la pandemia, ¿cree que puede perjudicar negativamente esta subida de cuotas? Centrándonos en Málaga, por favor.
Vamos a ver, es que esto es de sentido común. Esto no es cuestión de ideología, esto es cuestión de sentido común. Mira, cuando las circunstancias están peor, como ahora, sobre todo en un momento de recuperación económica que estamos empezando después de una pandemia, todos los países de Europa han bajado los impuestos, menos en España, que han subido los impuestos. Eso no se entiende. Es decir, cuando hay que darle más respiro a las familias y a los ciudadanos, cuando las cosas van peor, bajando impuestos. Con los autónomos es igual. Yo creo que es que no tiene ningún sentido. Cuando ahora empezamos a ver un poco la luz al final del túnel, evidentemente, sin ninguna duda, la opción mejor es bajarle los impuestos a la gente, no subírselos. No entendemos esta opción del gobierno, que en otros gobiernos de signo político parecido en el resto de Europa han hecho lo contrario que hace el gobierno de la nación. Les doy un dato. Fíjense, cuando anunciamos la primera bajada de impuestos, donde en Andalucía eliminamos ya el impuesto de sucesiones y donaciones, que no existe, bajamos el tramo autonómico del IRPF, que hemos vuelto a bajarlo ayer. También el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados, que tenían, era el 9, el 10 o el 11, se llevaba por ciento, se podía pagar, se paga el 7. Cuando hicimos toda esa bajada de impuestos, en la oposición nos decía la ministra de Hacienda que era imposible que mantuviéramos los servicios públicos. Pues yo dije, ese es el perfecto ejemplo de un gobierno socialista o no socialista. Nosotros creemos que bajando impuestos se recauda más y se puede invertir más en servicios públicos. Pero fíjese, de esa bajada de impuestos, los resultados de la bajada en 2020 fueron 119.000 contribuyentes más y 600 millones de euros recaudados más, bajando los impuestos. De ahí está el dinero para la sanidad y la educación. Es que el modelo ese funciona. El otro modelo es más impuestos y engordar la administración. Con nosotros no va ese modelo.
Perdón, consejero, la última, si puede ser. La pregunta es que si cuántos iban a subir los sueldos de los funcionarios de la Junta en los próximos presupuestos andaluces, que como ya el gobierno había dicho...
No lo sé, vamos a ver ahí, porque el gobierno, claro, usted sabe que la tendencia la marca siempre el Estado. Si el Estado sube un 2, un 1, un 4, pues las comunidades autónomas del ayuntamiento normalmente van en la misma línea, ¿no?
Claro, como haya hecho un 2% el gobierno central,
pues eso lo veremos próximamente, lo hemos sabido ayer, pero lo normal es que los trabajadores públicos en todas las administraciones tengan los mismos derechos. ¿Qué pasa? Que aquí las tendencias las marca el Estado, evidentemente.
Muchas